Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 157. En la dinámica del anterior episodio, donde os compartía el audio de mi primera participación en el podcast de Naseros, donde hablaba de mi antiguo microserver Gen 8, vamos a tener el episodio de hoy. Y no va a ser nada más ni nada menos que un extracto de lo que fue aquella segunda participación en la que grabamos con Mac Hosan sobre el cambio del microserver Gen 8 por el microserver Gen 10 una vez que este salió al mercado. Este episodio, que creo que fue el número 37 del podcast de Naseros, se grabó casi 2 años después del episodio del microserver Gen 8. Para entonces, Hewlett-Packard me había enviado ya el microserver Gen 10, y hacía ya algunos meses que lo tenía y lo estaba probando. Este microserver Gen 10 que me envió Hewlett-Packard era la versión más básica, pero fue suficiente para realizar las pruebas que me permitieron adquirir los conocimientos para grabar este segundo episodio del podcast de Naseros. El extracto que le voy a compartir, si bien dura unos 40 minutos, originalmente duraba unas 3 horas y media de conversación. Sí que es cierto que luego en la edición, Mac Hosan bajó un poco la duración de esa charla a aproximadamente unas 2 horas. La verdad que fue una de las charlas más largas que tuve con Mac Hosan porque tocamos bastantes temas de virtualización y hipervisores y temas relacionados. Aún así, y como quiero mantener este episodio centrado únicamente en lo que se refiere al microserver Gen 10, extraje de ese audio todas las partes que se hablara de él para luego unirlas y prepararlas para que puedan escuchar todo de continuo. Después de todo este audio, haré unas reflexiones finales. Así que sin más, os dejo con este extracto.
Tú dirás, dispara.
Bueno, pues cuando estuve en Naseros hablando sobre el Gen 8 hace un tiempo, lo que ocurrió fue que tenía la necesidad de guardar muchos datos en discos que con discos de 2.5 no me alcanzaba y no quería gastarme el dinero que cuesta un NAS con un hardware muy potente, que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces empecé a buscar hardware que cumpliera, por un lado, los requisitos de ser muy pequeño y además los requisitos de no costar mucho dinero y de que no consumiera mucho, porque si bien casi es imposible imitar el consumo de un NAS, porque la mayoría tienen procesadores ARM, por lo menos hay algunos microservidores que tienen unos procesadores que no consumen mucho y si bien no serían unos 8 o 9 vatios, pues serían un poquito más, ¿no? Y di con el Gen 8 que, como todos habéis escuchado en el podcast anterior, lo configuré con Debian, o sea, le instalé un Debian y la mayoría de los servicios que usaba estaban no virtualizados, ¿no? Bueno, estuve un tiempo con el servidor y eso fue hasta que descubrí la tecnología PCI Pass-Through, es decir, pasar una tarjeta PCI hacia una máquina virtual dentro del propio servidor. Entonces yo lo que empecé a ver fue que, como en su momento, cuando monté el Gen 8, le había pinchado una tarjeta wireless, una tarjeta inalámbrica PCI Express, y estaba haciendo, además de hacer funcionar el servidor como servidor propiamente dicho, sino que también lo estaba haciendo funcionar como router, uno de los problemas que me generaba era que cuando lo reiniciaba al servidor, porque hay veces quieres reiniciar el sistema operativo, el servidor tardaba unos 4 minutos más o menos en arrancar. No porque sea lento, es porque como es un servidor completo, lo que hace es comprobar la memoria RAM, hacer un montón de comprobaciones de sistema que hacen los servidores, ¿no? Y todos los propietarios de un Gen 8 pueden saber esto, vamos, a nada que lo hayan tenido que reiniciar 2 o 3 veces en el mismo día, estarían bastante cabreados con ese sistema, ¿no? A mí me cansaba, sí. Si yo quería reiniciar el router, o sea, el sistema de ruteo, yo podía reiniciar el servicio que hace las veces de router, que es hostapd, que es un servicio de Debian, que, bueno, de Linux en general, que hace las veces de router por software, ¿no? Si bien uno puede reiniciar eso con service hostapd restart o con systemctl o un montón de formas de reiniciar el servicio, no era óptimo el funcionamiento y a veces no rearrancaba correctamente. Entonces, cuando hacía grandes cambios en lo que es el sistema de router metido dentro del sistema operativo servidor, tardaba muchísimo. Y claro, en un mismo día, a lo mejor, mientras lo estás tocando y configurando, haces 20 cambios, ¿no? Y lógicamente, pues 20 reinicios de un servidor se transformaban en un coñazo insoportable, ¿no? Y a medida que fui conociendo otras tecnologías, me he dado cuenta que es cierto que el Gen 8 era muy barato, tenía un consumo relativamente decente porque el procesador Celeron con el que venía consumía 35 vatios. Bueno, tenía un 35 vatios de TDP, a veces consumía un poco más. No tenía las tecnologías de virtualización que requieren para pasar la tarjeta PCI a una máquina virtual, ¿no? Entonces esa era la razón por la que no le había instalado ningún sistema de virtualización de los que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, más o menos para que la gente se ubique, yo tenía el Gen 8 con 4 discos duros de 8 terabytes y un disco SSD. Iniciaba el sistema desde una micro SD donde había metido la partición boot porque no era posible arrancar desde el SSD directamente y cargaba el SSD en el sistema operativo, tenía instalado Debian y compartía servicios como podían ser Plex o Transmission o cualquier otra cosa y además tenía un router que usaba la tarjeta PCI Express por software, ¿no? Es decir, un servicio mediante software que usaba la tarjeta PCI Express y que creaba un punto de acceso. Y todo el ruteo y todo el NAT lo había configurado manualmente, ¿no? Pero claro, lo siguiente a pensar fue si pudiera tener una máquina virtual, ¿no? En vez de tener solo un sistema operativo, sino un sistema operativo con máquinas virtuales dentro, a la que yo pudiera reiniciar instantáneamente. Ya sabemos que en un hipervisor las máquinas virtuales se reinician prácticamente en 2-3 segundos. Todos los cambios que yo pudiera usar o cambiar en el router se harían, vamos, en 5 segundos, porque la máquina virtual estaría en un SSD, se reiniciaría rapidísimo y yo no perdería tiempo, ¿no? Y además, cuando yo, por ejemplo, en el servidor, en el Gen 8, reiniciaba, también la web de Hacks for Geeks, por ejemplo, quedaba fuera de línea, porque tenía Apache configurado con VirtualHost. Entonces, claro, al reiniciar el sistema operativo, todas las páginas web se reiniciaban por una cuestión del router, ¿no? Y no pasa nada porque yo soy una persona, o sea, individual, no soy una empresa y no hay nadie llamándome para quejarse, ¿no? Pero sí que muchas veces coincidía que alguien me decía, hey, ¿tienes dada de baja la web? Y yo le digo, no, tranquilos que es el Gen 8 que se está reiniciando. En 5 minutos la tendréis otra vez, ¿no? Y lo que pasó fue que no quería gastar 350 euros más en un Xeon de segunda mano, que era lo que costaba un Xeon quad-core, que le iba a dar un rendimiento brutal, pero no quería gastarlo en un sistema en el que no se podía iniciar desde el USB 3.0, porque el USB 3.0 es NEC Rensas, no es Intel. Entonces, la mayoría de los sistemas portátiles, ordenadores, etcétera, de los que puedes bootear un pendrive USB 3.0 son porque tienen chip Intel. Y el Gen 8 tenía chip NEC Rensas. Entonces, no había forma de iniciar desde el USB 3.0 y además, por supuesto, como dije antes, no había forma de iniciar desde el SSD. Eso me fue mermando las ganas de retenerlo, ¿no? Sí que tenía una ventaja, que tenía esta tecnología que se llama Integrated Lights Out, que es para administrar, aunque esté apagado incluso, el servidor a distancia, ¿no? Y eso está muy bien, pero en el fondo, a pesar de que la gente se queja de que el Gen 10 no lo tenga, para lo único que lo utilizaban era para arrancar el servidor cuando estaba apagado, porque requiere una licencia de pago para utilizar otras funciones. Y cuando salió el Gen 10, que es exactamente igual en tamaño, pero con algunos cambios internos que a la gente, algunos cambios no gustaron y otros sí, el Gen 10 solucionaba algunas cosas, aparentemente, ¿no? Primero, permitía reiniciar, o sea, bootear pendrives o discos duros USB 3.0. Permitía iniciar desde el SSD. Y traía un procesador AMD que esta vez era soldado a la placa, no había posibilidad de cambiarlos, pero de los que yo sabía que tenían tecnología de virtualización integrada. Entonces salió a un precio muy decente y yo tuve la suerte de probarlo 3-4 meses antes de que saliera a la venta porque Hewlett Packard me lo cedió para que le hiciera un análisis y ahí cambió bastante mi concepción sobre los servidores porque, por ejemplo, este servidor reinicia como mucho, o sea, como muy lento en 1.5 minutos. Entonces ya no estamos hablando de los 4-5 minutos del Gen 8. Y lo hace porque, a pesar de que dicen que es un servidor, es como si fuera un ordenador de sobremesa súper pequeñito. Vale, no cuenta con la tecnología ILO, de la que todos se quejan que le han quitado, pero es que uno puede arrancar el servidor enviando un paquete de arranque a través del Ethernet. O sea que realmente, para lo que mayoritariamente se usaba el Gen 8, con esa tecnología ILO, esto se puede suplir enviándole un paquete de arranque.
Sería realmente un Wake on LAN, un Wake on LAN, o Wake on WAN, dependiendo cómo lo hagas, pero sí. Bueno, pero no deja de ser un paquete de control que lo que hace es arrancar el sistema, igual que en los ordenadores o en los NAS.
Eso es. O sea que realmente esa tecnología que le han quitado al Gen 8 se puede suplir configurando el router de casa para que acepte esos paquetes y los reenvíe y fuera. Y cuando le llega el paquete lo arranca y ya está.
por la gente con la que estoy en contacto, básicamente esta gente lo que hace es, se compran estos servidores, por lo que has comentado tú, porque es más barato que un NAR de QNAP o de Synology o de cualquier otra marca, y ahí le meten un Xpenology, un NAR for free, la distro que sea, y ellos lo que hacen es una configuración inicial, lo configuran, le costará lo que les cueste configurarlo, básicamente hacen como tú, pues le meten un gestor de descargas, le meten un Plex, es la nube privada, copiar de seguridad. Bueno, pues lo típico que hacen los NAS, y bueno, pues básicamente pues ya no hay que reiniciarlo ni hacer nada, quitado pues que algún día pues lo apagues o que quieras instalar algo raro, pero no estás todo el día poniendo y quitando un sistema operativo, y pues bueno, una vez que lo tienes configurado y más o menos te funciona, pues bueno, ahí lo tienes ya.
Claro.
Básicamente ese es el tema.
Claro.
Y luego lo que has comentado antes, generalmente muchos Celeron no tienen esta virtualización, este VTX.
Y VTD también, porque algunos tienen VTX pero no VTD.
Claro, pero ya estás hablando de procesadores de más nivel, ya procesadores de mayor potencia que un Celeron.
Sí, un Xeon.
Ahí ejemplo. Está, o un, los i3, los i5, según qué modelos también lo llevan, el VTD, pero el tema está que, bueno, pues son los Celeron, pues un tipo de procesador más barato, de menor potencia, que generalmente no están enfocados a virtualización, sino a, en caso de portátiles o ordenadores de sobremesa, pues para labores ofimáticas y cosas así. Y luego en el tema de NAS, hay muchos NAS que llevan Celeron y no están tan pensados para estar utilizados pues como servidores en el que metes 3 o 4 sistemas virtuales y estás trabajando con un sistema virtual, como luego hablaremos. Esa es la gran diferencia. Como todo en esta vida, está en el precio.
De hecho, en un Celeron también puedes virtualizar. Lo que pasa es que
sí.
No tienes todas las tecnologías de virtualización, y hay muchísimas tecnologías de virtualización. Se puede, lo que pasa es que como yo no tenía las tecnologías de virtualización que me interesaban, yo directamente no virtualicé nada, instalé el sistema operativo, que sí, es cierto, podía haber instalado FreeNAS o Xpenology o cualquiera. Lo que pasa es que yo me hago mis propios scripts de instalación de servicios, ¿no? Por ejemplo, yo para instalar Plex en un Debian tengo mi propio script creado. Para instalar Transmission o para instalar Mumble tengo mi propio script creado. De forma que, teniendo esa experiencia previa y queriendo instalar ese servicio, para mí es solamente darle permiso de ejecución al script, instalarlo, y el script mío recorre todos los archivos de texto modificando todo lo que tiene que modificar y me deja la instalación hecha. De forma que es exactamente igual de lo que haría un NAS. Tú en un NAS vas y dices, bueno, instalar WordPress. Haces clic y se instala WordPress. Pero en el fondo, detrás de eso, seguramente hay un script que está haciendo todo eso. Es decir, tú pinchas en la imagen de instalar WordPress, pero eso irá a algún acceso directo a un script que ha preparado Synology o QNAP, y donde se va recorriendo ese script y se hacen todos los cambios. Bueno, yo me he hecho eso manualmente para cada servicio que yo tengo en Debian. Entonces, como yo ya estaba familiarizado con Debian, instalé Debian, pero podía haber perfectamente instalado FreeNAS o Xpenology. Lo que pasa es que a mí me gusta tener absoluto control sobre el sistema operativo. Y en Xpenology y FreeNAS tienes el control visual, que de hecho está pensado para eso, está pensado para usuarios noveles que quieran hacer las cosas fáciles y que no quieran problemas. Entonces, tú tienes un control visual. Pero ya hay ciertas cosas que están cambiadas. La terminal no funciona del mismo modo que funciona, por ejemplo, como yo estoy acostumbrado a tratarla, el Debian, y por eso principalmente me incliné por instalar Debian. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que se compra el Gen 8 y le instala, por ejemplo, Xpenology, y obtienen, vale, no el último sistema más actualizado de DSM, pero es funcional. Claro, tienes problemas de seguridad porque las últimas actualizaciones no están preparadas y bla, bla, bla. Pero a ellos les funciona, y la gente está haciendo eso porque, claro, un Celeron con posibilidad de ponerle 16 GB de RAM, es decir, memoria ampliable y tal, por 190, 210 euros, que es más o menos lo que oscilaba, es imposible conseguir un NAS con esa potencia por ese dinero.
No, es realmente imposible. No. Un NAS Celeron de 4 bahías, pasar de los 300 euros, pero muy bien pasado, y los 400.
Hombre, aquí estamos hablando de pequeños servidores, ¿no? Porque todo esto es aplicable también a un ordenador grande, pero casualmente, como Hewlett Packard tiene estos microservidores que son en formato visual parecido a un NAS, pequeñitos y tal, y a precio accesible, pues yo me orienté por eso. Pero esto que estoy diciendo también puede ser instalado y utilizado en un ordenador normal. Lo que pasa es que, claro, el consumo se dispararía brutalmente, como vamos a ver después, ¿no?
A mí nunca me ha gustado mucho el el tema de montar un NAS en un ordenador viejo. Se puede hacer, o sea, si tú dices, bueno, yo tengo la curiosidad, quiero saber cómo funciona, he oído hablar de NAS, tengo aquí un ordenador muerto de risa, pues voy a ver cómo funciona y voy a cacharrear. Eso sí que es válido, pero ya montarlo para tenerlo 24 horas al día, 7 días a la semana, el consumo eléctrico, el consumo, el ruido, entonces un servidor ya está preparado para trabajar durante todo ese tiempo para que no tengan problemas de calor, no tengan problemas de ruido, no tengan problemas de nada. Entonces, pues si tú quieres hacer la prueba para cacharrear, lo veo bien. Ahora, decir, no, me quiero ahorrar los 200 euros de un servidor o de un NAS y me lo voy a hacer con un Pentium 4 viejo que tengo, que consume 200...
No, lo vas a pagar en factura de la luz. No sé cuánto consumirán, pero tranquilamente un Pentium de aquella época, la verdad que puedo decir una burrada, no sé, pero tiene que estar arriba a 80 vatios, o sea, de TDP. Eso más la fuente de alimentación, más el ventilador, que yo creo que un poco más y sale volando la caja del servidor, porque hacían un ruido que eso no existe ahora. Los ventiladores han mejorado, los transistores son súper pequeñitos, el calor que generan es muy, muy poco. Yo aconsejo a la gente que se compre, si va a ser esto, un ordenador decentemente nuevo, ¿no? Vamos.
La gente tiene que saber que estos servidores de HP son pequeñitos, son muy baratos, son muy de andar por casa, pero que realmente HP en tema de servidores es un monstruo. Es decir, tiene unas cabinas y unos servidores ya para procesos industriales, para montar grandes salas de servidores buenísimos, si es de una de las marcas punteras. Lo que pasa que ese tipo de servidores, ese tipo de cabinas o de racks, estamos hablando de otra cosa, ya para empresas y para otros precios y otras necesidades.
Sí, sí, y además lo que han querido hacer con el Gen 10, de lo que vamos a hablar ahora, es corregir algunas cosas de las que los usuarios se quejaban con el Gen 8, pero está clarísimo que han puesto, tanto con el Gen 8 como con el Gen 10, y más con el Gen 10, porque el Gen 8 cuando salió a la venta, a pesar de tener un Celeron, costaba 450 euros, no los 200 euros que estamos acostumbrados a pagar ahora, que ha bajado muchísimo. Pero con el Gen 10 sacaron un poco de tecnología más moderna, es como que intentaron mejorar el Gen 8 como ellos lo entendieron que deberían mejorarlo, y lo han puesto por 260 euros con 8 GB de RAM. Entonces es algo bastante accesible para hacer esta tarea que nos interesa. Entonces yo cuando salió el Gen 10 me puse en contacto con Hewlett Packard y bueno, me preguntaron quién era, me pidieron referencias a los podcasts, artículos y algunas cosas que pudiera darles a entender, bueno, qué información manejo, qué puedo hacer con el aparato, ¿no? Y yo les envié el podcast, les envié algunos artículos y inmediatamente, una semana después, ya me enviaron el servidor para que yo lo analice, ¿no? Y sigo teniendo el Gen 8, ¿eh? O sea, lo sigo teniendo todavía. Pero no lo quería vender todavía porque quería tener los dos y usarlos al mismo tiempo, ¿no? Para ver qué sensaciones me daba. Y claro, es como dices tú, el Gen 8 es más un servidor, pero el Gen 10 es más como un ordenador de sobremesa, a pesar de que diga microserver Gen 10, ¿no? Es más como comprarte un mini ordenador de sobremesa, porque el BIOS es igual. No tiene un BIOS de servidor como tiene el Gen 8 y tal, pero es que tiene ciertas cosas que son impresionantes. La primera es el consumo. El procesador que trae el Gen 10, estamos hablando de las versiones básicas, ¿eh? O sea, hay tres modelos de Gen 10. Me refiero a la básica, la que cuesta 260 euros. Trae un procesador que consume entre 12 y 15 watts nada más. O sea, es brutal el consumo que tiene esto para ser un AMD. Es un APU AMD. Y entonces, uh-huh, este procesador, yo tengo, por ejemplo, para que os deis una idea, ahora mismo tengo 11 páginas web en el Gen 10. Lo uso de router también. Le tengo pinchado una tarjeta de 4 puertos Ethernet y una tarjeta Wi-Fi, porque, claro, sumó con respecto al Gen 8 un puerto más PCI Express, ¿no? Lo que le da también un valor interesante dentro del mismo paquete contenido, ¿eh? O sea, está exactamente, visualmente son, bueno, las medidas son exactas. De hecho, se monta uno sobre otro sin problemas y han logrado meter un puerto PCI Express más, ¿no? Entonces le tengo pinchado, para que os deis una idea, los 8 GB de RAM con los que venía, un disco SSD de 1 tera, 4 discos de 8 terabytes de 3,5, las dos tarjetas PCI Express que dije antes, una Wi-Fi y una Intel, y ahora mismo tendría que ver si alguna cosa más, sí, el lector de DVD y tal, y me está consumiendo 45 watts. Lo tengo conectado al medidor de corriente para ver cuánto consume y oscila todo el tiempo entre 45 y 55 watts. Eso es
muy poquito,
una burrada, nunca había visto una cosa igual yo, ¿eh? Sí que es cierto que el procesador está todo el tiempo al 100%. Claro, como es un APU AMD Dual Core con un hilo por core, o sea que solo tiene dos procesos y claro, no tiene ventilador activo, toda la ventilación es pasiva y está todo el tiempo al 100%. O sea que si alguien se compra esto, que entienda que depende de la caña que le vaya a dar, va a tener al 100% el procesador todo el tiempo. A lo mejor eso puede acortar la vida útil, a lo mejor, bueno, pero es que por ese dinero, la verdad es que no se puede encontrar nada más, ¿no? Entonces yo, como diferencia del Gen 8 y después de un montón de tiempo desde que grabamos el podcast que tuve para analizar el Gen 8, yo aconsejo que sí, se haga el cambio al Gen 10. Porque hay gente que está, no estoy seguro, no tiene la tecnología iLow, no le puedo cambiar el procesador y tal. Pero ¿sabes por qué aconsejo? Porque además de por todas estas cosas que estoy contando, el procesador AMD que trae el Gen 10 sí trae tecnología de virtualización y es la versión básica. No como el Gen 8, que la versión básica, que era un Celeron, no la traía. Es decir, con este Gen 10 tienes todas las tecnologías de virtualización y las que no tienes porque no las tienes disponibles es porque todavía no están disponibles en el kernel de Linux, pero lo estarán con el tiempo. Entonces, sí tiene algunos fallos. Por ejemplo, una gran cagada que han hecho con este Gen 10, y esto es muy bueno que lo diga porque la gente no lo sabe esto. La controladora RAID, o sea, la SATA RAID, que controla los 4 discos duros de 3.5, es una Marvel que genera conflictos con el kernel de Linux cuando uno activa IOMMU, que son las tecnologías de virtualización, de forma que cuando uno activa en el BIOS IOMMU, la tarjeta RAID deja de estar visible para Linux y uno pierde los 4 discos duros.
Uf, eso es muy grave.
Eso es un fallo terrible.
Claro, básicamente un NAS o un servidor tiene que hacer un RAID y proteger los datos, está claro. Entonces, si eso falla, falla todo lo demás. Es como si tú tienes un coche que le falla el motor y dices, no, pero tiene una tapicería muy bonita, tiene un radio CD muy bueno, tiene unas llantas muy bonitas, sí, sí, pero si no tiene motor, no tienes coche.
Claro, entonces si no tienes discos duros, pues no tienes almacenamiento.
Claro, y no te digo nada, sí, porque me imagino que luego desactivándola sí que volverá a funcionar y no perderás el RAID. Eso sí que me imagino que no es que se vuelva loca la controladora y deshaga el RAID y pierdas todos los datos porque los corrompa.
No, directamente no la detecta Linux y te aparece como, o sea, como que no la tienes instalada a esa controladora RAID. Entonces tú vas a la BIOS, desactivas IOMMU y otra vez a correr. O sea, no tiene mayor problema que eso. Entonces, claro, si tú dices, va, la tengo, pero no la puedo usar. Bueno, eso es hasta que alguien encuentre una solución a nivel software, que me voy a permitir adelantarlo. Ya lo comenté en un grupo que tenemos ahí en Telegram de los microservidores y con alguna gente que trata temas de seguridad y tal, que yo ya descubrí cómo parchar eso. La información no la voy a poner pública porque estoy a la espera de unas conversaciones que tengo con Hewlett Packard porque ellos me propusieron ir a dar unas charlas sobre estos servidores cuando ellos montan, por ejemplo, algún evento comercial y tal. Y creo que va a ser un dato importante a mi favor no revelar cómo se hace porque no, en Internet no existe lo que yo acabo de descubrir. Entonces me voy a reservar, pero yo ya he solucionado el problema del IOMMU con la controladora SATA Marvel. Si veo que guardarme la información esa no me da ningún privilegio, la suelto.
Pero, ¿qué has hecho? ¿Desarrollar tu propio driver?
No, yo descubrí cómo hacer para que IOMMU funcione diferente a lo esperado.
Ah, vale.
Por eso, hasta ahí lo digo, hasta ahí lo...
Sí, hasta ahí puedo leer.
Sí, y veré si esa información me conviene guardarla o me conviene soltarla. Y tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando de las DMA. Es decir, el ordenador que yo tengo, que es el Gen 10 básico, yo ya puedo hacer PCI pass-through con IOMMU activado sin perder los discos duros de la controladora Marvel. Pero aún así, he tardado 4 meses en solucionar este problema y me he reventado la cabeza, que al final luego es una tontería. Por ejemplo, mira el otro día, no sé si tú conoces a Eduardo Collado es un administrador de redes, un tío que sabe mucho y está muy metido en Linux, y sabe muchísimo de networking, ¿no? Creo que tiene el curso de Cisco y además trabaja en una empresa de hosting y tal, y tiene un podcast que se llama Eduardo Collado y tal, y yo le escucho mucho. No es de los podcasters no alineados, como yo suelo decir a los que estamos fuera de la línea de los podcasters oficiales, ¿no?
Sí, te entiendo.
Pero aún así se le perdona porque lo que tiene para ofrecer es muy importante. Y él, un día yo estaba haciendo una cosa configurando el IP tables, ¿no? Mi firewall en Linux, y tenía frente a mí todo el archivo de configuración y, había una, y no podía detectar una cosa y no la podía detectar. Llevaba días así, imbécil, mirando la pantalla diciendo, no puede ser, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo le pasé a él un mail, ¿no? Y le dije, mira, esta es mi configuración de IP tables, no sé por qué no me funciona, ¿no? Y a los 3 segundos me respondió el mail, estás haciendo el post-routing por una interfaz que no es de salida, ¿no? Me dijo. Y yo dije, joder, es verdad que es retrasado mental. Y ahí me di cuenta que a veces no es por retrasado mental. A veces uno tiene delante de una vaca y no la ve porque está viendo otra cosa. Y con esto que solucioné de la SATA Marvel es eso. Es tan simple que cuando algún día lo suelte la gente no lo va a poder creer. Pero es que para el usuario que no tiene conocimiento, yo me tuve que estudiar muchas cosas sobre IOMMU, sobre cómo funcionaba para poder dar con una solución tan estúpida, ¿no? Para el usuario es un gran fallo porque Hewlett-Packard podía haber puesto otra controladora y solucionados todos los problemas. Este fallo creo que está notificado desde el kernel en el 2003, me parece. O sea, que daros una idea.
Madre mía.
Sí, han salido otras controladoras, pero lo que ocurre es eso. Cuando se activa IOMMU, la controladora desaparece. Porque de alguna forma el Linux la patea afuera por conflicto y directamente no carga ni siquiera el módulo, o sea, el driver. Entonces, quitando eso, que yo ya lo he solucionado, el paso del Gen 8 al Gen 10 para mí es aconsejado. Yo lo aconsejo, primero por el precio, segundo porque puedes arrancar desde USB 3.0, porque arranca más rápido, por un montón de cosas. Ahora, si la gente quiere seguir teniendo un Gen 8, fantástico, porque yo voy a vender el mío. Así que...
Es que para que la gente lo entienda, la diferencia entre un Gen 8 y un Gen 10 es que tú puedes poner una tarjeta gráfica pinchada por la PCI Express y que tenga pass-through. Por ejemplo, Minas también lo tiene. Entonces tú puedes meterle un Windows y puedes ponerle una tarjeta gráfica muy potente y directamente es como si esa tarjeta gráfica corriera ya en la máquina virtual como si fuera nativa, como si estuviera directamente pinchada en el hardware y no la tiene que emular. Entonces eso.
Pero para eso tienes que solucionar el problemita que yo he solucionado. Si no, no puedes.
Eso es, solucionando el problema este que a mí me parece un fallo garrafal. Entonces eso da muchísimas posibilidades porque tú puedes, por ejemplo, en un ordenador, en una máquina virtual, instalar un Windows, ponerle una tarjeta gráfica muy potente y dejar que vaya renderizando vídeo, pues porque le has puesto una tarjeta gráfica o dos tarjetas o lo que sea, siempre y cuando no te pases del consumo de la gráfica, porque las gráficas consumen mucho y tienes que tener en cuenta la potencia que tienes de la fuente de alimentación. Pero bueno, detalles de esos aparte, pues quiere decir que tú le puedes pinchar un disco SSD, por ejemplo, un NVMe, o le puedes pinchar una tarjeta gráfica, una tarjeta de 10 gigabits, una tarjeta Thunderbolt. Es decir, lo que haces es aumentar muchísimo las funcionalidades que tiene ese servidor, en tu caso es un servidor, pues porque directamente puede aprovechar toda la potencia que tiene esa tarjeta gráfica, esa tarjeta de red, lo que sea. Entonces, el tener un Gen 8 o tener un Gen 10, eso es vital siempre y cuando se solucione ese problema. Si no, no vale para nada, porque si tú le vas a pinchar una tarjeta de 10 gigabits porque te interesa tener 10 gigabits para dar servicio con ese servidor a distintos equipos y pierdes la SATA, o sea, pierdes el RAID.
Sí, luego tiene algunas otras ventajas. Por ejemplo, desde luego esto se puede hacer en el Gen 8, pero hay que ponerle un Xeon. Entonces eso ya es gastar pues bastante más dinero de lo que cuesta el propio servidor. Yo lo que quiero decir es que con el Gen 10 se puede hacer sin tener que agregar ningún procesador y con la versión más básica, ¿no? Pero sí, tiene otras cosas. Por ejemplo, el Gen 10 se le pueden poner 32 GB de RAM y no 16 como se le puede poner al Gen 8. La fuente de alimentación del Gen 10 tiene 50 watts más, es decir, la del Gen 8 era de 150 y esta es de 200.
Una pregunta, ¿el Gen 8 y el Gen 10 tienen el mismo tipo de memoria? ¿Son DDR3, DDR4?
No, DDR4 2400, el Gen 10.
¿Y el Gen 8 será DDR3?
Sí, es DDR3.
Claro,
sí.
Es que esa es también una diferencia importante.
Muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la placa integrada gráfica. Porque esta es una de las cosas que la gente no sabe. El Gen 8 tiene una placa integrada que no vale ni para ofimática. Y además solo tiene salida VGA. Y el Gen 10 tiene una tarjeta, dependiendo de qué versión escojas del Gen 10, con 2, 4 u 8 núcleos de proceso AMD con salida 4K por cada monitor. Y además usa la memoria. Con lo cual, la memoria, o sea, la memoria de la RAM de la gráfica la comparte desde esto, ¿no? Desde la memoria del sistema. Y lógicamente, si comparte una memoria DDR4 a 2400, pues va a tener bastante más rendimiento que compartir una DDR3, ¿no?
Y en consumo de memoria y en todo, eso está claro.
Sí, sí, sí. Sí, y sí. Tiene dos DisplayPort, cosa que el Gen 8 no tiene, porque el Gen 8 tiene solo una salida VGA. Y este tiene VGA y dos puertos DisplayPort, con lo cual puedes conectar tres monitores. Tiene una serie de cosas bastante. Por ejemplo, es UEFI, ya el BIOS es UEFI en el Gen 10 y en el Gen 8 no. Tiene muchas cosas, ¿no? Que es mejor. Y la tarjeta gráfica tiene aceleración por hardware, con lo cual tú puedes instalar un sistema operativo, por ejemplo, Windows 10 profesional, que yo ya lo he hecho, lo he instalado y he hecho varias pruebas en el Gen 10 y funciona perfectamente. Y todos los drivers son reconocidos. O sea que es como un ordenador de escritorio que se le puede meter cuatro discos duros de 3,5 y que es pequeñito y no consume mucho y no tiene un gran rendimiento, pero funciona. ¿Qué pasa? Que yo no le he metido Windows, yo le he metido Proxmox. Que Proxmox es un sistema de virtualización, pero no es de tipo 1, ¿eh? No es un hipervisor de tipo 1, porque Proxmox es un Debian preparado por la gente de Proxmox, pero sin un montón de cosas instaladas. Pero si tú a ese Proxmox le instalas un entorno gráfico y algunas cosas, lo puedes utilizar perfectamente como si fuera Debian. La diferencia es que Proxmox utiliza el kernel de Ubuntu, pero es exactamente igual. Lo que quiero decir es que no es como ESXi, no es un hipervisor de tipo 1, es un sistema operativo reacomodado.
Sí, es como VirtualBox, para entendernos.
Eso es como VirtualBox, pero funcionando sobre Linux y con la estabilidad que eso te da, ¿no? Por eso cuando yo pasé del Gen 8 al Gen 10, lo primero que hice fue instalar Debian. Y según terminé la instalación de Debian 9 y reinició el ordenador, me quedé sin monitor. Y eso es porque si a alguien le pasa, yo tardé un tiempo en descubrirlo, tenéis que instalar el paquete de los drivers, el del Linux Firmware o Linux Firmware Free o tal, porque si no instaláis ese paquete no vais a poder ver nada en el monitor porque la gráfica es muy moderna y no va a detectar por dónde está sacando el vídeo, aunque el sistema arranque, porque tú te puedes conectar a través de SSH y todo. Entonces, aprovecho para hacer este inciso de 30 segundos. Si alguien quiere instalar Debian en el Gen 10 directo y no Proxmox o cualquier otra cosa, que cuando instale, es decir, instalando sin entorno gráfico, ¿no?, que active la instalación del servidor SSH para luego, cuando se reinicie el ordenador y se quede sin monitor, se conecte a través de SSH, instale Linux Firmware Free, reinicie y ya todo le funcione automáticamente, ¿no? Pero yo no instalé Debian, lo hice para probar. Yo me quedé con Proxmox. Proxmox es un hipervisor, un sistema operativo con un hipervisor integrado, es de tipo 2, porque hay un sistema operativo completo antes, que te permite virtualizar de una manera alucinante. O sea, yo cuando me comentó la existencia de esto Sordor en la Euskal, bueno, Sordor y Sarker son dos administradores de redes. Sordor vive en Tokio y Sarker creo que está en Madrid. Y bueno, vinieron para aquí, para Bilbao. Y estuvimos en la Euskal y ellos me comentaron que si yo quería meterme en el mundo de la virtualización y conocía bien cómo funcionaba el sistema Debian, me aconsejaban instalar Proxmox. Y fue un sinvivir desde entonces, porque yo le puteo todas las veces que puedo a Sordor por meterme en este mundo, porque es espectacular lo que se puede hacer con Proxmox, que lo voy a contar ahora, pero es que es alucinante. Es un sistema operativo, ¿no? Tú le instalas y luego te permite administrar mediante un navegador de otro ordenador ese servidor. Te conectas, puedes usar VNC para administrar pantallas, más o menos como están acostumbrados a hacer en los NAS, ¿no? Lo que pasa es que antes me habías dicho, ¿no? Hay gente que se compra el Gen 8 e instala FreeNAS o instala Synology o instala cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, pero yo por la experiencia que tengo de la gente que me escribe, muchísimos utilizan Proxmox.
Es que es lo mejor.
Es que, a ver, una cosa que tengo que aclarar es que, a ver, Nipegun no es un usuario base, no es un usuario cualquiera. Bueno, ya lo estáis escuchando, los conocimientos que tiene son muy elevados y sabe mucho, que no es el usuario típico. Entonces, bajo mi punto de vista, el problema es que hay mucha literatura, muchos grupos, muchos foros, mucha gente que te dice, pues mira, para instalar un Xpenology en un Gen 8 instalas esto, te bajas desde aquí este paquete, lo instalas, lo metes así, picas aquí, picas allá, te pide no sé qué, metes este código. Es decir, para tontos que digo yo, tú, sin saber nada, nada, nada de informática, tú vas siguiendo el manual, vas haciendo todos los pasos y ya lo tienes funcionando. ¿Qué ocurre con el Gen 10? Que es mucho más nuevo, hay mucha menos librería sobre ese sistema, sobre el Gen 10, por lo cual, ahora una persona se compra un Gen 10, dice, pues venga, me voy a instalar Xpenology, pues porque yo quiero Xpenology. Si no hay tanta literatura por internet, ¿y aquí dónde está el manual para que me diga primero haz esto, luego esto y luego esto?
Tienes que ser tu propio hámster.
Claro, pero el hámster puede ser tú. Es decir, tú dices, no, es que yo he instalado un Debian y ya previamente he dejado el SSH activado porque la salida VGA no me funcionaba, porque... pero eso le pasa a un usuario normal. De repente se queda ciego, por decirlo de alguna manera, y ahora cómo accedo al servidor, es que en la pantalla no me sale nada, cómo accedo, por el teclado no puedo acceder de ninguna manera. Entonces se cansa y dice, esto es una mierda, porque yo de la otra manera cogía, le metía una tarjeta SD, le hacía esto, seguía la guía de pasos que está por 20.000 sitios para instalar Xpenology, FreeNAS. Yo, por la experiencia que tengo, muchísima gente le mete Xpenology al Gen 8, pero claro, el Gen 10 tiene unas cosas que no tiene el Gen 8, aparte del parse-through y todo esto. Es que claro, por ejemplo, en tema de vídeo, en tema de Plex o de cualquier otro sistema de vídeo, de servidor de vídeo, pues claro, es que el Gen 10 está a años luz del Gen 8, pues porque el Gen 8, quitado que le cambies el procesador, pues lo que dices tú, es que no tiene una GPU, es que tiene una salida de vídeo que es una VGA, que es para poner un monitor de control. Es que está a años luz, pero siempre y cuando, claro, tengas unos conocimientos para ser tú el primero. A lo mejor dentro de un año ya el Gen 10 ya lleva un tiempo en el mercado y ya hay manuales bien hechos de cómo instalar un FreeNAS, de cómo instalar un Xpenology, cómo instalar un Debian, cómo instalar, ¿sabes? Pero el que sabe mucho le da igual. El que sabe mucho, el que es como tú, yo te doy una batidora y te digo, métele Linux a esta batidora, y tú le vas a meter Linux a una batidora o una cafetera. Pero hay gente que necesita que se lo den todo masticado, que es normal, el que no sabe.
Bueno, pero yo llegué al punto en el que estoy empezando como empezaron ellos. Es decir, un día sigues un tutorial cualquiera de una página que te dice cómo instalar un sistema en un ordenador y el tutorial no te funciona a la perfección porque a lo mejor uno de los pasos no te sale bien, ¿no? Entonces tú ya empiezas a investigar y ahí descubres otra ramificación de conocimiento que luego te lleva a otra y luego y al final terminas sabiendo. Imaginaros, la Euskal Encounter fue en julio, a finales de julio del 2017, y yo no sabía nada sobre Proxmox, pero absolutamente nada. Sabía sobre Debian. Hoy tengo Proxmox instalado con un montón de máquinas virtuales, con servicios de monitorización para mi gimnasio, incluido máquinas que usan Kerberos.io para grabar las cámaras web. Tengo un balanceador de carga que distribuye todo el tráfico a las distintas máquinas virtuales según por dónde entra. Y eso fue un proceso de 6 meses. O sea que yo lo que quiero decir es que tú puedes tener un NAS en tu casa, ¿no? Ahora mismo, si alguien me quiere regalar un NAS con un Xeon, yo se lo acepto, pero gustosamente.
Yo también, ¿eh?
Por eso. Ahora, mientras, yo voy haciendo otras cosas, ¿no? Y voy aprendiendo. Y es lo que tiene. Cuando uno empieza a trastear, lógicamente, desaconsejo que uno trastee con las cosas que usa para trabajar o con las cosas que usa por necesidad. Pero tampoco estoy muy seguro si de desaconsejarlo, porque es que cuando uno trastea con ese tipo de cosas, o las repara rápido y las arregla rápido, o se arma una muy gorda, ¿entiendes? O sea que te esfuerzas también a aprender. Y es una de las cosas que la gente, por eso yo cuando escucho a gente en ciertos podcasts decir la Raspberry es una pérdida de tiempo, Linux no sirve para nada, yo directamente no es que piense que son pobres idiotas, yo creo que me dan lástima, porque si vieran las cosas que yo he hecho con una Raspberry hasta venderla, no lo podrían creer. Ahí tenéis el podcast de YouGeek, que es un tío que...
Ahora lo iba a decir, YouGeek hace infinidad de cosas con una Raspberry Pi.
Por eso, y yo aprendí a usar la consola con la Raspberry, es decir, no me quedaba otra. Si le instalaba un entorno gráfico a la Raspberry, iba como el culo. No me quedaba otra que administrarla por la terminal para sacarle rendimiento. Y si la administraba por la terminal, pues tuve que aprender la terminal. No hay nada mejor que aprender por necesidad, porque es justo a tiempo. Cuando aprendes algo justo a tiempo, porque justo cuando lo necesitas, vas y lo aprendes. Y al final llegas a donde estoy yo ahora. Y tampoco yo es que sea la hostia, pero sí me manejo en Proxmox. Por ejemplo, yo no me puedo comparar con Eduardo Collado, por ejemplo, que es un tío que en redes me aplasta, yo debo saber un 0,1%, ¿no? Pero es que nunca vas a llegar a saber un 0,2% ni un 0,3% si no te pones a hacer algo. Yo creo que estos servidores están a un precio interesante para poder disfrutar trasteando sin perder tanto dinero. Porque imagínate que un día, que es posible que pueda ocurrir, cojas un bate y le partas el bate al Gen 8 o al Gen 10 porque ya no lo aguanta más. A mí me pasaba eso cuando hacía Hackintosh. El Hackintosh es 10 veces más difícil que todo esto. Y hubo un momento, yo tiré un portátil por una ventana una vez. Vi que el portátil era relativamente barato, pero me quedé a gusto, ¿eh? Pero lo tiré por la ventana. Y bueno, y si te da la locura y no puedes solucionar lo que te pueda pasar con un Gen 10 y coges un bate y le partes un batazo, bueno, pues has perdido 200, 250 euros que te puedes permitir comprar otro, ¿no? Digamos. Yo tuve que pasar algunos problemas, ¿eh? Claro, yo soy mi propio administrador, mi propio encargado de seguridad, mi propio encargado. Claro, yo hasta donde llego, ¿no?
A ver, yo soy un defensor de tener un servidor en casa. Llámalo NAS, llámalo servidor, llámalo Raspberry Pi, llámalo HP Gen 8, llámalo como quieras. Entonces, yo soy defensor para no depender tanto de las nubes públicas, depender tanto de Google, depender tanto de Apple, depender de... Yo eso es a lo que voy. Luego, siempre he dicho lo mismo, la ventaja que tiene un NAS como tal, sea un QNAP, un Synology, un CQ, sea la marca que sea, es que compras hardware y software y tú te despreocupas, es siguiente, 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 ya lo tienes instalado, tienes un sistema operativo, ellos van sacando sus actualizaciones, van sacando sus parches de seguridad, van sacando todo. Entonces, ¿quieres instalar Plex? Mira, le das al botoncito que sale el simbolito de Plex y lo instalas. Ahora, ¿quieres instalar cualquier cosa? Pues le das y lo tienes. Ya tienen sus DDNS propios, tienen todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese hardware, si tú lo analizas, dices, no, es que este hardware vale 100 euros y me están cobrando 250. Claro, porque están cobrando hardware y software.
El software y servicios y un montón de cosas, ¿no? Cuidado que yo nunca estoy en contra de eso, ¿eh? Es simplemente que si yo hubiera comprado un NAS, no habría aprendido nada de todo lo que sé.
Ah, no, por supuesto, por supuesto. Ya digo, o sea, un NAS como tal o un servidor montado por ti, sea de la potencia que sea, ¿cuál es mejor? No, ninguno de los dos. Ya depende cada cual de lo que quiera.
Y así concluía ese extracto de aquel episodio, creo que era el 37, que fue grabado cuando aún no tenía la versión más potente del microserver Gen 10. Esa versión la compraría unos meses después, habiendo vendido tanto el Gen 8 como el Gen 10 básico. Y no fue hasta que tuve esa versión más potente del microserver Gen 10 que pude realmente sacar un rendimiento jugoso. La configuración final de ese microserver, sobre todo en lo referido a los puertos PCI Express, fue que ambos puertos estaban populados con dos tarjetas de red. Una tarjeta de red de 4 puertos de Ethernet, gigabit, y otra tarjeta PCI Express con 2 tarjetas inalámbricas, puertos ambos que se pasaban a una máquina virtual de OpenWRT que hacía las veces de mi router hogareño y con el que estaba encantadísimo. ¿Cuál fue la razón de que posteriormente venda ese microserver Gen 10? Bueno, si bien es cierto que estaba súper conforme con el aparato, que al tener una tarjeta gráfica podía usar el escritorio de una forma normal, como cualquier otro escritorio de sistema operativo, al tener las tarjetas tenía mi router y tal, lo que no podía hacer era pasar la tarjeta gráfica a una máquina virtual, porque pasar una tarjeta gráfica que está integrada en el procesador es súper complicado de hacer, por no decir casi un 99% de imposible. Por eso, lo que necesitaba era un tercer slot PCI Express para agregar una gráfica dedicada. Y el microserver Gen 10 no tenía ese tercer slot que me hacía falta. Y esa fue la razón por la que lo vendí, porque lo que quería era un setup completo, es decir, quería en un mismo ordenador absolutamente todas las soluciones informáticas, y era muy, pero muy importante la tarjeta gráfica dedicada, porque eso me permitiría utilizar las máquinas virtuales como si fueran máquinas nativas, es decir, tener una experiencia de escritorio real, sin tener que usar todo por conexiones de Remote Desktop o VNC o similares. Entonces es fundamental en mi concepción de mi servidor casero de múltiple utilidad el tener esta tarjeta gráfica dedicada, que para tenerla en el microserver Gen 10 tenía que desconectar alguna de las otras dos tarjetas de red que tenía, pero al mismo tiempo eso sí que no lo podía hacer porque la máquina virtual de OpenWRT recibía esas dos tarjetas PCI Express y todos los dispositivos de casa estaban conectados ahí. Así que no me quedó más opción que vender el microserver Gen 10 y empezar a pensar, a diseñar lo que iba a ser mi próximo servidor, que tenía claro que iba a ser un servidor armado por piezas. Y esto es así, lógicamente, porque no había un microserver que tuviera tres puertos PCI Express. De haber sido así, seguramente habría descartado la idea de armarme un servidor por piezas. Pero lamentablemente no existía ese ordenador súper pequeño que tuviera tres puertos PCI Express. La investigación online sobre qué material me iba a hacer falta me tardó unos 3 meses y finalmente armé durante la pandemia COVID lo que es hoy mi servidor definitivo, o al menos espero que sea mi servidor definitivo, porque estoy muy muy conforme. Y les voy a contar sobre él en el próximo episodio, donde les haré un repaso por todo el hardware, por la configuración final de software y por todas las posibilidades de uso que se pueden dar. Va a ser un episodio largo, bastante técnico y bastante detallado, así que las mentes más sedientas de contenido técnico lo van a pasar bien. Pero creo que también las personas que no tienen un perfil técnico muy elevado que escuchen el episodio entenderán más o menos de qué va la cosa. Y por supuesto, como es costumbre, todo lo que no entendáis se lo podéis preguntar a Google. Eso es todo por este episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Auf Wiedersehen.